Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Bienvenidos amigos a esta hora de la tarde, a 30 minutos de compañía en la radio, aquí en la cadena COPE. En el día desde la Santa Cruz, que en muchos enclaves de nuestra diócesis se manifiesta con el enrame de cruces existentes en los templos, caminos, capillas y casas particulares. Tiempo, una vez más, como digo, en la COPE para hacer reflejo, a modo de espejo, del rostro de una iglesia que vive y peregrina en La Gomera, La Palma, El Hierro y Tenerife. El saludo en esta ocasión de Alberto Díaz en la parte técnica, de Luis Martín en la colaboración y de un servidor, Paco Hernández, en la presentación. Gracias muchas por el favor de la escucha.
Cada viernes y cada domingo en COPE Tenerife y COPE La Palma tienes dos citas con toda la actualidad y el testimonio de nuestra iglesia diocesana, cuatro veces insular.
Porque no tienen una vivienda, se niegan a empadronarlos, aunque la legislación vigente lo que dice es que pueden ser empadronados incluso en el banco donde viven.
Y todo eso nos debe de llevar a ver cómo estamos acompañando nosotros a nuestros hermanos enfermos.
La casa de acogida me ha dado todo lo que necesita una mujer.
El Espejo e Iglesia Anibariense. La Iglesia es noticia en la COPE.
El seminario acogerá unas jornadas de formación tituladas Testigos del Camino, Introducción al Ministerio del Acompañamiento, organizadas por la Delegación Diocesana del Apostolado Seglar. Contamos hoy con nosotros, con la delegada del Apostolado Seglar, Cecilia Cruz. Buenas tardes, Cecilia, muchas gracias.
Hola, buenas tardes, de nada.
¿Estas jornadas por qué, Cecilia?
Bueno, atendiendo un poco a querer dar respuesta y continuidad al Plan Diocesano de Pastoral, que nos invita un poco a trabajar de manera transversal aquellos ejes que hablábamos de primer anuncio, acompañamiento, formación, presencia en la vida pública, todo esto que nos viene un poco de episcopal y también de la herencia, por decirlo así, del Congreso de Laicos del 2020, pues entendíamos que para poder acompañar a las personas que nos van llegando también incluso desde los procesos de primer anuncio, que el eje que estamos trabajando de manera prioritaria este curso, entendíamos que el laicado también necesita una formación, por lo menos inicial, ¿no?, introductoria, como dice el título, a lo que es este servicio y también vocación de acompañar, entiendo, ¿no?
Pero me dijo una persona en estos días, bueno, yo realmente no necesito acompañamiento en el ámbito espiritual, decía ella, ¿no? Porque, bueno, yo voy a misa, me alimento, me nutro en la misa, escucho la palabra de Dios, participo en un grupo de oración semanal y, bueno, hago obras de caridad con mis vecinos, en mi entorno, y para que me acompañe.
A ver, sí que es verdad que hay muchas personas que no en todos los momentos de la vida ni de manera continuada puedan necesitar un acompañamiento, pero sí que es verdad que, por lo menos desde nuestra experiencia en el ámbito del apostolado asociado, sí que vemos la necesidad de hacer un acompañamiento, a veces puntual y a veces más continuado, un poco para crecer y madurar en el camino de la fe. A veces no basta solo con mi propia interpretación o mi propia forma de vida, ¿no? Entonces siempre es bueno tener, a veces tenemos el apoyo y el acompañamiento, claro, de nuestros párrocos y sacerdotes, pero también a veces nuestro acompañamiento viene de un entorno más cercano, que puede ser, si estamos en una realidad asociada, pues nuestros compañeros y compañeras de comunidad, o en las realidades propias de la parroquia, pues a veces también necesitamos acompañar. Por ejemplo, un coordinador de catequesis acompaña al resto de catequistas, por poner un ejemplo práctico, ¿no? Pues esas mínimas nociones de la mejor forma de acompañar desde el Evangelio, ¿no? Desde lo que aprendemos y queremos imitar de Jesús, desde ahí creo que es importante tener esas nociones, ¿no?
Yo llevo más de 30 años de sacerdote y me sigo todavía acompañando espiritualmente por mi director espiritual, evidentemente. ¿Quiénes están capacitados para acompañan a los demás. ¿Reúnen algunas condiciones, algunos requisitos?
Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con que hay que tener una conciencia de abandonar un poco esos egos de que yo tengo la verdad y por eso yo soy el que te acompaño. El acompañante tiene que objetivar lo que la otra persona está viviendo o de lo que solicita ese espacio, ¿no?, de acompañamiento. Quien acompañe tiene que un poco liberarse de incluso prejuicios, tiene que saber que mi verdad, mi verdad, la verdad es única, ¿no?, pero mi realidad o mi forma de ver la vida no tiene que ser la del otro, ¿no? Entonces, tenemos que ser una especie de espejo para ayudar al otro a reflejar un poco en ese discernimiento que vaya haciendo de, en realidad, no lo que yo quiero como acompañante o lo que quiere la persona, sino que lo que el Señor le está pidiendo en cada momento para cada situación. Esa es un poco la función. Y para eso, pues también tengo que yo ser una persona, si yo voy a hacer un acompañamiento, tendría que ser una persona humilde, una persona que por lo menos tenga esa mente abierta de poder entender y ponerse en el lugar del otro, no desde mi forma de entender la vida, sino desde intentar entender la del otro, ¿no? Y sabiendo que al final solo estamos siendo un humilde y medio para que la persona pueda objetivar lo que el Señor le está pidiendo. Eso es lo que es acompañar, por lo menos como yo lo veo, ¿no?, y lo entiendo.
¿Cómo será la dinámica de esta jornada sobre el acompañamiento del 11 y 12 de mayo?
Vale, la idea es que sea bastante dinámica, entonces habrá algunos momentos de exposición de una temática, pero también habrá espacios de compartir en pequeños grupos, de a lo mejor trabajar dinámicas de role-playing o de hacer una lectura compartida de algún capítulo o bien de algún libro sobre acompañamiento. Un poco la idea es intentar hacer varias sesiones durante la jornada del sábado y la mañana del domingo, varios momentos donde no solo se escuche una teoría, ¿no?, sino que podamos intentar poner en práctica lo que vayamos aprendiendo poco a poco.
Quienes deseen formar parte de estas jornadas de formación del 11 y 12 de mayo, ¿dónde se pueden inscribir?
Está publicado en la web del Obispado y también se publicará, no sé si ya lo publicaron hoy, en la web del ISTIC, el formulario de inscripción, que a través de ese formulario es de donde se puede formalizar la inscripción.
Cecilia Cruz, delegada del Apostolado Seglar, Testigos del Camino, Introducción al Ministerio del Acompañamiento. Gracias por contarlo aquí una vez más, Cecilia. Buena tarde.
Gracias a ustedes. Buena tarde. Adiós.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Vamos a, en este primer espejo de mayo del nuevo mes recién estrenado, a bola pluma darles cuenta de las 4 o 5 noticias más significativas de nuestra actualidad eclesial diocesana y que de alguna manera subrayamos en este repaso que hacemos a continuación, acompañados de la siguiente sintonía. Día de la Cruz, Luis.
Hoy, día 3 de mayo, se mantiene entre nosotros la hermosa tradición de adornar las cruces, las capitales de Tenerife y La Palma. Los realejos, el puerto de la Cruz, el Pinar en el Hierro, etcétera, son algunos de los lugares que festejan con especial realce esta jornada, en ocasiones vinculada a la fundación de las ciudades.
La Iglesia celebra este 5 de mayo la Pascua del Enfermo.
Dar esperanza en la tristeza. Ese es el lema que propone el Departamento de Pastoral de la Salud para la campaña del enfermo 2024. Una campaña que la Iglesia en España inicia el día 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, con la jornada del enfermo a nivel mundial, y se cierra el día 5 de mayo con la Pascua del Enfermo. Ocasión que aprovechan muchas parroquias para tener una celebración con la presencia de hermanos enfermos.
Oremos con los enfermos y oremos por los enfermos, que puedan constatar que no están solos ni abandonados, ni que su vida es inútil, que son llamados, que son en definitiva los llamados de Cristo, su viva y transparente imagen. La Comisión Mixta Comunidad Autónoma Iglesia se renueva.
La Casa Mesa de San Cristóbal de la Laguna acogió la primera reunión de la Comisión Mixta Comunidad Autónoma de Canarias Iglesia Católica de la presente legislatura. Se trata del primer plenario que se celebra con renovación de sus miembros, en la que la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural ha presentado un borrador del futuro reglamento para mejorar la organización y funcionamiento del propio órgano que vela por la salvaguarda de los bienes pertenecientes a la Iglesia Católica, que en Canarias suponen el 25% de los bienes de interés cultural. En esta reunión se aprobaron 17 proyectos de restauración y conservación de bienes inmuebles adscritos a templos de Tenerife, Gran Canaria y La Palma.
Celebración del patrón del clero español San Juan de Ávila.
El próximo miércoles 9 de mayo, los sacerdotes de nuestra diócesis celebrarán a su patrón, San Juan de Ávila. En esta ocasión, la jornada se desarrollará en Adeje. Como es tradición, en la celebración de San Juan de Ávila, se aprovechará para homenajear a los presbíteros que están cumpliendo este año sus bodas de oro o de plata.
Este repaso a las noticias más destacadas de la actualidad de nuestra iglesia particular, sin desmerecer ninguna otra, porque todas ellas tienen la finalidad del encuentro con Jesús. Pues digo, este repaso finaliza con la frase comentada por el sacerdote Juan Pedro Rivero, delegado de Cáritas Tenerife.
San José, artesano judío a cuyo cargo estuvo María y Jesús, nos despierta el mes de mayo con su memoria. Aunque la jornada de los trabajadores pueda olvidar a esta figura del calendario, el trabajo digno y el reconocimiento de su importancia debe refrescarnos la experiencia a todos y escuchar a quienes nos recordaron que el que no trabaje, que no coma, porque algunos viven muy ocupados en no hacer nada. Trabajar es un honor, aunque sea problemático en numerosas ocasiones. Es un honor transformar la creación con la fuerza de nuestra labor, una colaboración divina que hemos de realizar en su nombre y con la dedicación y esfuerzo responsable que demanda el bien común. Si lo que debes hacer no lo haces tú, nadie lo hará, aunque creas que te pudieron sustituir. Lo que te tocaba a ti, eso quedó sin hacer.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
Comunión y Liberación ha impulsado el evento cultural Encuentro Canarias con el fin de fomentar espacios de diálogo y encuentro que sirvan para construir puentes entre los diferentes sectores de nuestra sociedad. En esta línea, el 10 y el 11 de mayo desarrollarán en la Casa Mesa de La Laguna unas jornadas con el sugerente título ¿Acaso existe lo que espero?
Título sugestivo, ¿Acaso existe lo que espero? ¿Coincides conmigo, que es un título sugestivo? Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco. Gracias por, primero que todo, por invitarnos al programa. Y bueno, eso es lo que pretendemos con el lema de este primer encuentro Canarias, que ¿acaso existe lo que espero? Todas las personas somos como una espera permanente. Empezamos un nuevo trabajo, o empezamos una nueva relación, o quedamos con un amigo, y permanentemente todo lo que vamos haciendo en el día vamos esperando que suceda algo, ¿no? El problema está que muchas veces la vida, que tiene momentos duros o contradictorios, pues surge la pregunta si acaso lo que yo esperaba en la vida existe o no existe, porque viene muchas veces lo que es la decepción. Partiendo de este lema, pues desarrollamos una serie de mesas redondas y otra serie de actos para intentar construir entre todos, ver entre todos si hay realmente esto que esperamos o no.
Estamos hablando con Vicente Martín, que es el responsable organizativo Encuentro Canarias, que organiza el Movimiento de Iglesia, Comunión y Liberación. Antes de desgranar en qué va a consistir estas jornadas, háblanos de la razón de esta convocatoria. ¿Por qué esta convocatoria Canarias, Encuentro Canarias?
Bueno, nosotros nos hemos fijado mucho en otros encuentros que existen a nivel mundial. El más conocido, el Meeting de Rimini, que es el precursor de todos estos encuentros, que el año pasado pues fue su 44 edición y por la que pasaron más de 100.000 personas. Además de eso, también en España existen diferentes encuentros, como el Encuentro Madrid, que lleva 20 años, y en otras ciudades españolas también se realiza, y también en otros países como El Cairo, Londres y Nueva York. Nosotros creemos que este tipo de encuentro pues favorece el construir puentes en la sociedad para construir juntos, sobre todo una sociedad hoy en día tan polarizada y tan enfrentada, donde parece que...
Pues vamos a comenzar con el primer día.
Sí.
Bueno, ¿en qué consistirá ese acto de inauguración?
Inauguraremos y explicaremos un poco las razones del Encuentro Canarias de forma sintética, y también presentaremos lo que es la exposición, que va a estar permanentemente todo el viernes y todo el sábado para poderla visitar. Una exposición muy interesante sobre la vida del médico japonés que era radiólogo, Takashi Nagai, y su esposa Midori. Él era médico en Nagasaki, cuando cayó la segunda bomba atómica en la Guerra Mundial, y fue uno de los pocos supervivientes. La exposición habla de su camino de conversión de fe, partiendo desde el racionalismo, que ponía todas sus esperanzas en la ciencia, pero que es incapaz de responder a las necesidades más humanas de las personas, como es el deseo del significado de la vida. Entonces, bueno, pues esto, además de su visión del médico, de Takashi, sobre la gran devastación de la bomba atómica, partiendo de la fe, que influyó profundamente sobre toda la población y arrojó una mirada de esperanza ante tan desolador escenario. Esta exposición la se puede visitar, se puede conseguir también que haya unas personas que te hagan un pase y te la expliquen, que es la forma, yo creo que más bonita, de estar acompañado. Claro. E invitamos a todo el mundo a pasar por la exposición.
Eso a primera hora de la tarde del viernes 10 de mayo, y luego a continuación, ese mismo viernes de mayo, por la tardecita ya, ¿qué otra cosa se va a abordar?
Vale, vamos a tener dos encuentros, dos mesas redondas, una sobre el afecto, y bueno, el planteamiento es, en una sociedad donde las relaciones afectivas son cada vez más complicadas, al tiempo que todos deseamos amar para siempre, tendremos pues, un diálogo con una doctora y sexóloga y una psicóloga en torno al afecto y al deseo de amar para siempre, porque todos deseamos que las relaciones y los afectos sean para siempre. Y a continuación, habrá otra mesa redonda sobre el trabajo, en el cual abordaremos que en un mundo absolutamente individualista, en el que prevalece la maximización del beneficio propio, y en el que las compañías quieren obtener de sus trabajadores todo el rendimiento y productividad, emerge cada vez más el llamado sujeto del rendimiento, que está dispuesto a sacrificar todo, familia, amistad, salud, tiempo libre, a cambio de pues ser el mejor en la empresa, a conseguir el éxito mayor, ¿no? Y entonces lo que nos planteamos en este encuentro es si es posible una forma distinta de vivir el trabajo.
Y luego, a última hora del día, sobre las 10 de la noche aproximadamente, ¿notas que cambian?
Exactamente. Por la noche lo que tenemos previsto son unos espectáculos musicales, también en torno a este lema y a todo este encuentro que queremos hacer. Y Notas que cambian es un concierto que trata de expresar que la vida es más vida con la música, porque ella tiene la capacidad de arrancarnos de la soledad y unirnos a los demás.
Una propuesta del viernes en la tarde-noche. Y por último, el sábado. Comienzan a las 11 de la mañana, Educa al el que verdaderamente espera. Y a partir de ahí, otra serie de conferencias. Sí. Coméntanos.
Por favor. La primera mesa redonda que va a haber el sábado es en torno a la educación. Entonces, bueno, lo que nos encontramos hoy en día, el sistema educativo, en la situación actual del sistema educativo, pues bueno, son jóvenes apáticos, desmotivados, un alto índice de fracaso escolar, dificultades en el aprendizaje, el tema de las tecnologías que también han irrumpido en medio del tema educativo, y los educadores, maestros y profesores, es el panorama que se encuentran hoy. Y lo que queremos plantear es si es posible educar hoy, a qué está llamado el educador en este tiempo actual y si merece la pena ser educador.
A media mañana,
y seguidamente, acoger,
sí.
Vamos a realizar una mesa redonda en torno al tema de la migración. Lo que queremos es, por un lado, entender la realidad de las personas que migran, porque a veces no conocemos bien qué historia hay detrás, qué dificultades hay, y después poner delante algunas experiencias de personas que han acogido a migrantes, como ha sido para ellos el haber acogido a un inmigrante, migrantes que han sido acogidos, y también queremos ver su testimonio, ¿no? El bien que ha sido tanto acoger como el ser acogido, ¿no? Y dar una visión diferente y constructiva sobre todo el tema de la migración.
Y luego ya por la tarde de esa jornada de sábado, entre las 5 y las 7 de la tarde, ¿qué nos ofrece este encuentro Canarias?
Pues tenemos las dos últimas mesas redondas, por un lado sobre la política. Hoy en día solamente hay que abrir los periódicos para ver el permanente enfrentamiento entre los bloques políticos, donde parece que es imposible construir con el contrario. Entonces parece que todo es una política de bloques inamovible. Y lo que queremos es dialogar con dos políticos sobre la posibilidad de construir el bien común juntos, aun siendo de partidos diferentes, con visiones diferentes. Eso por un lado, y después por otro, la siguiente mesa redonda es sobre la universidad, y el grupo universitario lo que quiere es dialogar sobre la vocación en los estudios y su paso por la universidad. Uh-huh. Y plantean preguntas como, ¿y si me encuentro solo en la universidad? ¿Qué pasa si no entro en la carrera que quería y si me equivoco en el estudio que he elegido?
Y el broche final, un concierto.
Sí, queremos terminar con un concierto con un grupo, un coro de escritores negros, donde lo que queremos es acercarnos al grito y clamor del pueblo afroamericano ante la esclavitud. Un grito de libertad y esperanza, no expresado por medio del odio y de la violencia, sino por medio de la belleza del canto. Queremos hacer un recorrido a través de este canto que surgió en los campos de algodón americanos durante la esclavitud.
La primera edición de Encuentro Canarias, que llevará como lema ¿Acaso existe lo que espero?, se desarrollará durante los días 10, viernes y 11 de mayo en la Casa Mesa de la Laguna. Lo ha contado Vicente Martín, que es el responsable organizativo de este evento. Muchas gracias y que haya mucho fruto de este evento que organiza Comunión y Liberación.
Muchas gracias, Francisco, muchas gracias al programa, y los esperamos a todos y a todas.
Pues terminamos hoy con la banda católica Tabor desde Perú, un estreno musical como agradecimiento a nuestra Madre María. Hasta la semana que viene.
La alegría de mi corazón. alegría de mi corazón.